los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, el preso político Félix Navarro fue llevado de regreso a la prisión de Agüita después de estar ingresado en el Hospital Provincial Faustino Pérez en Matanzas para hacerle exámenes médicos, según las autoridades. La activista Ania Zamora se refirió a la situación del opositor.
En horas de la mañana del domingo 19 de noviembre, el preso político Félix Navarro llamó a su esposa Sonia Álvarez un minuto para decirle de que ya estaba en la prisión de Agüica y que el martes 22 tiene visita. Entonces ahí sabremos qué fue lo que sucedió con él.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Navarro, de 70 años, fue condenado a 9 años de prisión por cargos de atentado y desorden público. Su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, recibió una sentencia de 8 años de cárcel. Y la cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, que se celebró los días 18 y 19 de noviembre en La Habana, tuvo entre sus objetivos buscar inversiones de emigrados cubanos sin ofrecer disculpas por el tratamiento que el gobierno les dio antes de salir de Cuba, opinaron activistas. Yolanda Huerga preparó la nota.
La conferencia La Nación y la Emigración, que no se celebraba desde hace 19 años, deja muy en claro la necesidad urgente del gobierno cubano de recibir la inversión de los emigrados, así como la falsedad de su discurso de que Cuba es para todos.
El gobierno cubano le debe una disculpa a la diáspora cubana, porque muchas de las personas recibieron mítines de repudio en 1980 cuando Elis Mariel, cuando fuerzas pro-gubernamentales le propinaron maltrato físico, le tiraron cosas contra las casas y eso.
Dijo desde La Habana el economista y escritor Orlando Freire Santana.
O sea, borrar el pasado también borra actos como el hundimiento del remolcador 13 de marzo de personas que se iban para afuera, el derribo de las avionetas hermanos al rescate y ahora los llaman a invertir. Y por otra parte, el peligro de invertir en Cuba, eso está latente siempre. Cuba es un país de una escasa institucionalidad, donde muchas veces la voluntad de las personas pasan por encima de las instituciones y de las leyes.
La conferencia de 2023 contó con la presencia de 361 emigrados residentes en 52 países, en tanto que la anterior, realizada en 2004, acogió más de 400 invitados de 45 países.
Este tipo de encuentros, los discursos, las conexiones que se están estableciendo, las formas en las que se están estableciendo, demuestra es que están tan necesitados de esa migración que han convertido un cónclave político en un cónclave mayoritariamente económico, ¿no? En una llamada a esa gente leal que quiera poner dinero en Cuba y que impulse también su propia agenda en ese sentido.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe desde Canadá.
Estas son conferencias tradicionales que incluso fueron diseñadas por el propio Fidel Castro en función de intentar cambiar la imagen tradicional de los primeros años de la revolución, de la diáspora traidora, gusana e irreconciliable con el proceso.
Las diferentes conferencias sobre migración, la primera de las cuales se ofició en 1978, han venido introduciendo permutaciones en el trato del régimen a los emigrados cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Venezuela realiza un simulacro de referéndum por el Esequibo, una zona en disputa con la vecina Guyana. La agencia AFP informa.
El gobierno realizó el domingo un ensayo general de la consulta pública del 3 de diciembre, en la que preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad venezolana a los habitantes de esta zona y crear un estado llamado Guayana Esequiba. El territorio es administrado actualmente por Guyana, que denuncia un intento de Caracas de anexar unilateral e ilegalmente la región.
Me parece excelente porque es un territorio nuestro venezolano, desde hace años que estamos reclamando el Esequibo, y Dios quiera, Dios mediante, con este referéndum se podamos rescatar nuestro Esequibo.
Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales. Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, en la que se anuló el laudo y se establecieron las bases para una solución negociada. La pugna se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con la empresa ExxonMobil para su explotación.
Bueno, si ellos continúan con esa exploración, están tratando de apoderarse de lo que es nuestro y nosotros tenemos que prender las alarmas para que se den cuenta de que estamos mosca y de que estamos pendientes de defender el territorio.
Guyana y Venezuela mantienen la disputa por la vía judicial en la Corte Internacional de Justicia, aunque Caracas rechaza su jurisdicción.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un grupo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zurich ha desarrollado un parche que imita los mecanismos de succión de los tentáculos de un pulpo para suministrar, a través del revestimiento interno de las mejillas, los medicamentos que son difíciles de absorber. ETH Zurich explica que se trata de una ventosa capaz de administrar medicamentos que comprenden moléculas grandes, como péptidos, al torrente sanguíneo a través del revestimiento mucoso de la mejilla. Y para usarla, los pacientes presionan con dos dedos la ventosa sobre la mucosa de la mejilla. De esta manera, se produce un vacío que estira el revestimiento, haciéndolo más permeable al medicamento contenido dentro del hueco en forma de cúpula de la copa. No obstante, los científicos recomiendan a los pacientes que mantengan la ventosa en el interior de la mejilla durante unos minutos, siendo el tiempo necesario para que el medicamento se disuelva en la saliva y entre el torrente sanguíneo a través del revestimiento mucoso. Nevena Paunovic, científica que trabaja en la Cátedra de Formulación y Administración de Medicamentos, dirigida por Jean-Christopher Leroux, afirma que es un método completamente nuevo de administración de medicamentos que podría evitar a millones de personas el miedo y el dolor asociados con las inyecciones. La idea original de la ventosa surgió de Xi Luo, científico de materiales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, durante una cena cuando notó que tenía medio grano de pimienta pegado en el interior de la cavidad bucal. El mayor desafío fue identificar qué geometría y cuánto vacío se necesitaba para mantener la ventosa sobre el revestimiento mucoso de la mejilla, teniendo en cuenta que esto requirió numerosos prototipos impresos en 3D. Pero posteriormente los investigadores probaron la ventosa en ensayos autorizados en perros, debido a que los canes y los humanos tienen un revestimiento mucoso muy similar. Tras realizar las primeras pruebas, los científicos quedaron satisfechos con los resultados al ver en las muestras de sangre que la ventosa administraba medicamentos de manera eficiente al torrente sanguíneo de los perros. Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zurich también probaron la ventosa en personas voluntarias para que se aplicaran por sí mismos el parche, pero con medicamentos durante 30 minutos, durante los cuales hablaban, caminaban y se enjuagaban la boca. La mayoría de los parches permanecieron en su posición durante todo el estudio. Además, casi todos los pacientes dijeron que preferirían este invento a las inyecciones tradicionales para los tratamientos farmacológicos diarios, semanales o mensuales.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. lo que busca Cuba en las redes sociales.
Hola amigos de Trending.cu, mi nombre es Yaima Pardo y estoy con ustedes de nuevo aquí en Café Digital. Y hoy quiero compartirles un artículo de nuestro colega Héctor Manuel Castro por ser un ejemplo destacado del tema cubano en las redes sociales y su relación con la libertad de expresión. Así que vamos a echarle un vistazo. Recientemente, la Junta de Supervisión que se encarga de la compañía Meta tomó una determinación muy interesante. Anularon una decisión previa de Meta, que se remontaba el 24 de febrero de este año, en el que se eliminó un video de una protesta en Cuba de Instagram. Según Meta, el video tenía frases que promovían el discurso de odio. La Junta de Supervisión argumentó que en países con restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica como en Cuba, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente durante las protestas políticas. El video en cuestión fue publicado por una plataforma de noticias cubana que aún no ha revelado su nombre y mostraba a una mujer protestando en Cuba contra el gobierno y alentando a otras mujeres a unirse a la manifestación. Según el informe de la Junta de Supervisión, en un momento del video la mujer utilizaba palabras fuertes para describir a los hombres en Cuba. El video se volvió viral, con más de 90.000 reproducciones y casi 1.000 compartidos. Se publicó cerca del primer aniversario de las protestas del 11 de julio que se realizaron debido a las restricciones de libertades fundamentales y la respuesta del gobierno cubano a la pandemia y las dificultades económicas y sociales que enfrentaban los ciudadanos por esa época. También se publicó poco después de la muerte de un adolescente afrocubano en un incidente que involucró a la policía. La mujer que hablaba en el video mencionó este incidente y pidió un cambio con vehemencia. 7 meses después de la publicación del video, un usuario de Instagram, etiquetado como clasificador de discurso hostil, lo reportó como una posible violación de las políticas de Meta. Al día siguiente, un moderador de Meta revisó el contenido y decidió que infringía una regla comunitaria sobre discursos de odio, específicamente cuando la mujer describía a los hombres con términos fuertes. La cuenta que publicó el video apeló la decisión el mismo día que se eliminó el contenido. Un moderador revisó nuevamente el video y confirmó la decisión inicial del 26 de febrero. La cuenta apeló nuevamente, esta vez ante la Junta de Supervisión, argumentando que la mujer en el video estaba pidiendo a los hombres cubanos que hicieran algo para resolver la crisis en el país. La Junta de Supervisión decidió abrir un proceso público para recibir comentarios externos antes de tomar una decisión final. Recibieron 19 comentarios relevantes en diferentes partes del mundo, incluyendo expertos en derechos humanos y organizaciones como Human Rights Watch y el Cuban Research Institute. En resumen, la Junta de Supervisión finalmente anuló la decisión de Meta y ordenó que el video se volviera a subir en la cuenta de Instagram de la plataforma de noticias cubana. También hicieron recomendaciones a Meta para mejorar sus procesos de revisión y considerar el contexto en futuras decisiones. Este caso nos recuerda la importancia de la libertad de expresión en línea y cómo las redes sociales deben equilibrarla para mantener un ambiente seguro. Y así, amigos, nos despedimos por hoy en otra entrega de Trending.cu. El conocimiento y la participación son la clave para un futuro más informado.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
To show you that all I wanna, I
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
El futuro que veíamos en las películas está cada vez más cerca. El avance de la inteligencia artificial es tal que a veces asusta. Ya es capaz de hacer muchas cosas en tu lugar. Análisis, creación de textos, videos, fotografías, síntesis y búsquedas. En el proceso conocido como Natural Language Processing, los sistemas están aprendiendo a analizar, comprender y generar el lenguaje humano. La inteligencia artificial está llegando incluso a la medicina. Ahora, un equipo de investigación de Cornell ha liderado un estudio en el que se ha desarrollado una inteligencia artificial que ha conseguido acertar lo que escribes solo a través del sonido del teclado. Ha logrado un éxito del 95%. Al registrar las pulsaciones de teclas para entrenar el modelo, pudieron predecir lo que se escribió en el teclado con una precisión de hasta el 95%, aunque esta precisión se redujo al 93% cuando se usó Zoom para entrenar el sistema. Según Tom's Hardware, el entrenamiento puede hacerse con un micrófono o de forma remota usando la aplicación Zoom para grabar el audio de las pulsaciones de teclas. Eso sí, de momento no puede llegar a funcionar en cualquier teclado aleatorio, sino que se debe entrenar para un hardware concreto. Solo necesitas dejar el móvil cerca de un ordenador para que una inteligencia artificial grabe todo lo que tecleas, incluidas las contraseñas. Y esto supone que pueden averiguar la de tus cuentas bancarias y redes sociales. Los peligros de esta inteligencia espía son evidentes.
Café Digital.
El Pentágono de Estados Unidos está trabajando en una tecnología que podría neutralizar a los drones en el campo de batalla. Esta innovación se está llevando a cabo porque Ucrania pierde más de 10.000 drones al mes en la guerra contra Rusia. Además, el ejército estadounidense quiere contrarrestar la amenaza de la aparición de estos dispositivos que vuelan de forma coordinada. Y para ello aprovechará la capacidad de la guerra electrónica y los interceptores cinéticos para crear un enfoque en capas. Respecto al desarrollo de dicha tecnología, el Pentágono publicó una solicitud de documentos técnicos el pasado 4 de agosto en busca de capacidades de detección, seguimiento, identificación y derrota. De esta manera, puede crear un sistema de ataque, es decir, un grupo de drones con acciones coordinadas para conseguir un objetivo común. A pesar de que esta innovación sigue en desarrollo, en la primera demostración, los desarrolladores buscaron interceptar objetivos de bajo daño colateral para contrarrestar a los drones pequeños. En la segunda, el organismo examinó capacidades baratas lanzadas desde tierra y portátiles. Y en la tercera, se quiso contrarrestar a los dispositivos de ataque kamikaze. La próxima prueba, prevista para junio de 2024, mostrará la capacidad de neutralizar a un gran grupo de drones en un campo de batalla.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Un día. desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital, café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Unos investigadores han comprobado que un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un ritmo cardíaco anormal en personas que aún no muestran síntomas. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por David Ouyang, del Centro Médico Cedars-Sinai en Estados Unidos, y Neil Yuan, de la Universidad de California en San Francisco. El algoritmo, que identificó señales ocultas en pruebas de diagnóstico médico comunes, puede ayudar a los médicos a prevenir mejor los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en personas con fibrilación auricular, el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Los algoritmos desarrollados anteriormente se han utilizado principalmente en poblaciones blancas. Este algoritmo funciona en diversos entornos y poblaciones de pacientes, incluyendo personas que han prestado servicio en el ejército y poblaciones desatendidas. Los expertos estiman que aproximadamente una de cada tres personas con fibrilación auricular no sabe que padece la afección. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas en el corazón que regulan el bombeo de sangre desde las cámaras superiores a las inferiores son caóticas. Esto puede hacer que la sangre en las cámaras superiores se acumule y forme coágulos de sangre que pueden viajar al cerebro y desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico. Para crear el algoritmo, los investigadores programaron una herramienta de inteligencia artificial para estudiar los patrones encontrados en las lecturas de electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba que monitorea las señales eléctricas del corazón. A las personas que se someten a esta prueba, se les colocan electrodos en el cuerpo que detectan la actividad eléctrica del corazón. Este estudio de veteranos fue geográfica y étnicamente diverso, lo que indica que la aplicación de este algoritmo podría beneficiar a la población general. Esta investigación ejemplifica una de las muchas formas en que los investigadores del Smith Heart Institute y la División de Inteligencia Artificial en Medicina están utilizando la inteligencia artificial para abordar el manejo preventivo de afecciones cardíacas complejas y desafiantes. El estudio fue un esfuerzo de colaboración entre médicos e investigadores del Cedars-Sinai y los hospitales de asuntos de veteranos de San Francisco y Palo Alto. Los investigadores planean continuar estudiando el algoritmo como parte de ensayos clínicos prospectivos para saber si ayuda a identificar a las personas en riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. También planean desarrollar más algoritmos de inteligencia artificial.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
What is love you said to me?
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.